Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa, programón. Que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Perdona, programita nada. Programón, te has corregido.
Lo
bien,
he dicho,
¿eh?
He dicho. Programa, programita, programón.
Programón.
Que tiene un ritmo que
salseo,
mola más.
Salseo, ¿no? Salseo,
había,
sí.
Había ritmo con la musiquita
sí,
esta
sí,
que
sí.
Estamos oyendo.
Para Onda Madrid. Para Onda Madrid, los dominguitos, con la colaboración, que poco se habla de Haciendo Historia. Hablemos más de Haciendo Historia, esta productora estupenda.
Hablemos más de Haciendo Historia.
Claro, y en la realización...
Pero no ahora.
En otro momento.
En otro momento.
Hablemos ahora de Juanjo Ceballos y nuestro compañero,
Miguel
Ángel Vázquez.
Hola.
Y aquí
buenos
está,
días.
Los mandos.
Hay que hablar más de mí.
Hablemos más.
Por supuesto.
Hablemos más.
Oyentes femenino y masculino y de todo.
Bueno, todo.
Hablemos más de Miguel Ángel
oyentes
Vázquez.
Y oyentas.
Oye, que solo queda un Juernes loco.
Los Juernes locos de Felipe.
Solo queda un Juernes loco de Felipe.
Este
jueves 25 a las 7 y media de la tarde, 19:30, en el Teatro Lara. Que estoy ahí haciendo ya la última función.
La última función,
la
de momento,
mejor.
La penúltima, bueno, siempre la penúltima. Hay croar y croar, porque hay que ir los jueves, porque los Juernes son estupendos para croar, para aprender, para reírse, porque hay muchas sorpresas, porque uno puede, bueno, puede no, es que cantamos, es que hablamos, es que nos reímos, bueno, de todo los... Felipe V
Felipe
da para
Quinto,
mucho.
El rey que no se
es
dio rana. Y ahora, como
tremendo,
el otro día tuvo muchísimo éxito lo que conté, bueno, es que de las redes con lo de los esclavos de Carlos III, os voy a contar otra perlita también de Carlos III. Esta vez está más ligada a la actualidad, pero bueno, que el otro día me lo saqué un poco de la manga para hablar de mi libro, pero hoy os voy
porque
a contar otra cosa muy
interesante.
Porque él
ha venido aquí,
entre
otras cosas, a hablar de su libro.
De No me toques los borbones, ese pedazo libro editado por
Aguilar,
que se está vendiendo como churros y como no te des prisa, igual hasta te quedas sin ejemplar.
Fíjate.
O sea, si no has venido al Juernes loco del Teatro Lara
y no te has comprado
el libro todavía,
perdona, no eres nadie.
Estás tardando,
off este verano.
Y te estás perdiendo muchas cosas muy interesantes. Sobre todo si ves este programa.
Exactamente. Bueno,
si no lo oyes,
si
pues
eres
no te
History Lover,
nada.
Es lo que hay. Esto
claro,
es así. Esto somos es así. Comunidad. Galiana, es que sí. Pues eso.
Claro que sí, somos bien, comunidad.
Bien. Somos comunidad.
Y eso, y ya solo deciros otra última cosa, que es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno como Galiana,
nosotros ponemos la historia como Galiana también.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Carlos III es un señor con peluca que cuando llega al trono se pone a prohibir cosas a chorrón para modernizar Madrid. Espejo en el que se miran todas las provincias y poner la ciudad a la altura del siglo de las luces. Además de limpiar, pavimentar y sanear, Carlos III empieza con la racha de prohibiciones que andando el tiempo se convertirá en su peor vicio. Ahora vais a ver, empieza bien... prohibiendo la pestilente tradición del aguabá, la costumbre ancestral de vaciar los orinales por la ventana, ¿no? Esto está bien prohibido. Prohíbe bien también que los cerdos anden sueltos por las calles, que es que Madrid daba penita ver cómo estaba lleno de cerdos y de excrecencia de los cerdos, o como se diga. Y prohíbe también bien tirar la basura en cualquier parte.
Eso,
esto
está,
sí
bien,
no.
Eso está bien prohibido.
De hecho, está muy bien porque dicen que los carros que recogían la basura, ya por fin... Luego volvían, las llevaba fuera de la ciudad y volvían cargaditas con las verduras que había que vender en los mercados, ¿no?
Madre
entonces, hombre,
mía.
Había limpieza, pero igual todavía lo de la higiene no se va muy allá.
No.
Bueno, también prohíbe, Carlos III prohíbe también tener el interior de los portales a oscuras. Los alguaciles pueden entrar en tu casa y si no está como mandan los cánones iluminados en los dos sentidos de la palabra, te pueden poner una multa que ¿para qué? Que lo vas a flipar. También prohíbe las armas y prohíbe ocultar la identidad bajo el sombrero de
Ala
Ancha.
Yo solo veo bien lo de las armas.
Y prohíbe, para facilitar estas dos prohibiciones, la capa larga y el sombrero de Ala Ancha. Esto de la capa le cuesta lo del motín de Esquilache, pero bueno, él sigue prohibiendo y esto ya lo contaremos o ya lo hemos contado un montón de veces, ¿no? Pero bueno, él sigue prohibiendo. Prohíbe las pinturas psicalípticas. Le da una especie de obsesión purificadora y le pide a Mengs, su pintor de cámara favorito, que queme todas las pinturas de la la colección real en las que se vean mujeres en culipatos. Eso sí que no.
¿Pero con zapatos?
Con zapatos. Menos mal que Mengs no le hace ni caso y esconde la Venus del Espejo de Velázquez, las Tres Gracias de Rubens y otras obras maestras de Tiziano y de Durero, en donde las mujeres andaban un poco ligeras de ropa. Bueno, en pleno ataque de puritanismo ilustrado, Carlos III se prohíbe a sí mismo el trato carnal con las señoras. Se desentiende de la ley del deseo, deja de mostrar interés por las mujeres y empieza a navegar por la abstinencia más absoluta. Algo insólito siendo un Borbón, ¿no?
Claro.
Pero esto es así. Bueno, a mitad de su reinado ya le da por prohibir un montón de cosas. Prohíbe casarte sin permiso de los padres.
Mal.
Prohíbe la prostitución.
Fatal.
Bueno, prohíbe los juegos de azar. Ni siquiera puedes juntarte en casa para montarte una timba con el cuñado.
Nada.
Porque si te pillan, te pueden caer 5 años de servicio a la patria.
Madre.
Si eres noble, a los regimientos. Si eres plebeyo, como los otros, a los arsenales, que eso es un destino
fatal,
que yo no quisiera para mi peor enemigo, madre mía. Pero lo peor es que le da por prohibir cualquier forma de diversión. Prohíbe imprimir y vender romances vulgares, que era una cosa que estaba muy de moda, con los chascarrillos y las cosas ahí un poco subidas de tono.
Salseíto.
Salseíto y un poco de ahí subidito de tono también, ¿no? Un poco también psicalíptico. Prohíbe las máscaras, excepto las de los actores en el teatro. Prohíbe los duelos, los toros y el fandango, que es una cosa escandalizante.
Well,
es un escándalo que pone de los pelos de punta a los viajeros europeos. Prohíbe los carnavales, prohíbe las mojigangas, los jolgorios, los carros satíricos, los autos sacramentales, que daba gusto verlos en esa plaza de la villa llena de gente. Los prohíbe. Y prohíbe las fiestas populares, prohíbe todo lo que huele a cultura popular. Le ofende que el pueblo mezcle lo religioso con lo profano, la superstición con la devoción, el cachondeo con la fe. Por eso, un aciago día, 21 de julio 1780, en la recta final de su reinado, Carlos III prohíbe por decreto real o por real decreto que salga en la procesión del Corpus Christi de Madrid la tarasca. La tarasca es una especie de dragón alado con la cola muy larga, una cosa muy fea y muy mala, y que da mucho miedo porque es una especie de marioneta gigante que puede mover el cuello y abrir y cerrar la boca para asustar al personal, para jolgorio del distinguido público.
¿Tarasca?
Se supone que la tarasca está inspirada en un bicharraco que había vivido en Tarascón, en Francia, y que llevaba una dieta a base de pescadores, lavanderas y niños de la zona. Varios caballeros habían intentado acabar con la tarasca sin éxito, hasta que un buen día una santa, que se llamaba Marta, se acercó a la bestia armada con una cruz y un frasco de agua bendita. Y con toda su pachorra, antes de que la tarasca pudiera reaccionar, Marta levantó la cruz mientras rezaba y le lanzó un chorrazo de agua bendita que la dejó totalmente paralizada. Ahí el monstruo se quedó totalmente amansado. Así que ole por Santa Marta, la que puede amansar a las fieras. Desde entonces, en las procesiones del Corpus aparece una Santa Marta cabalgando la tarasca, como diciendo que la pureza, esta Santa Marta, vence al mal, o que la fe vence al diablo, representado por esta tarasca, este dragón feísimo, y que la Eucaristía, que es lo que se celebra durante el Corpus, vence al pecado. La tarasca de Madrid solía abrir la procesión, que salía desde la iglesia de Santa María de la Almudena, la que estaba en la esquina de la calle Mayor con Bailén.
Sí, sí.
Que hay un curiosísimo, hay un hombre curioso mirando, que, ¿cómo se llama? El vecino curioso.
El vecino curioso.
El vecino curioso, y hay una representación ahí, una maquetita de esta iglesia maravillosa en esa esquina. Bueno, era tan famosa esta procesión del Corpus y esta tarasca que Enrique IV y su hermana Isabel la Católica venían a Madrid para verla. Y la tarasca lo petó ya del todo en tiempos de Felipe IV. Por eso nadie entiende que a Carlos III le moleste tanto la tarasca madrileña. Y desde aquel 21 de julio, la tarasca se puede ver en Toledo, en Valencia o en Granada, que son unos espectáculos maravillosos también, pero no puede verse en Madrid. Y todo esto os lo cuento con pelos y señales en No me toque los Borbones, el libraco este de Aguilar.
El libro gordo.
Y quiero también dedicarle esta historia a todos los que dicen que Carlos III ha sido el mejor alcalde de Madrid. Pues mira, a veces sí, pero por otra cosita como esta, pues no. Así que esto de la tarasca lo tengo aquí clavado. Y tanta prohibición, a mí, personalmente, me duele, Carlos.
Ay.
Me duele.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
A ver, niños, concentración.
Venga, va.
Miguel Ángel, esto va por ti especialmente.
A ver, venga, hoy me he estudiado bien.
Deja el zumo.
Venga,
va.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, hoy.
Nuestra amiga y compañera.
¡Ainara!
Es que han venido los pitufos.
Alguien me ha puesto Eli en el
a
desayuno.
A celebrarlo.
Parece a mí.
Madre mía, cómo están las cabezas.
Han venido. Esto es un frenopático, no digo más.
Pero mira, yo no digo más también que es presionar un poquito al equipo y fíjate que viene a funcionar.
Y lo que dan, ¿eh?
Lo que dan.
Digo yo
pero
que no sé lo que doy,
pero
doy. De verdad. Está así. Venga, va. Madre mía, a este nivel que hemos empezado, o sea, o vas fuerte, Ainara, o tú verás.
Vamos, pero estamos a la altura, yo igual
¿sí?
No, pero la personajaza de la que voy a hablar,
¿sí?
Por supuesto.
Ah,
que
vale,
sí.
Vale, yo por ti, ¿eh?
¿Y de quién vas a hablar?
Pues vengo a hablaros de una poetisa, sabéis que yo soy fan de póster de la poesía, y vengo a hablaros de una mujer que la historia, bueno, a veces la vida da muchas vueltas, pero estuvo metida en el baúl del olvido y como ahora estamos muy sacando de ese baúl a las sin sombrero, a las mujeres artistas, a las chicas de la generación del 27, pues os traigo a una de esas mujeres maravillosas con una historia final que es de Rocambole. Bueno,
¿de Rocambole?
Ernestina.
Sí.
Y es hija del barón de Champurcín, así que Ernestina de Champurcín, claro está.
Estos son los que creo que vivían en el Palacio de Bermejillo, ¿no? Que estaba ahí...
¿Palacio de Bermejillo?
De Bermejillo. Es un palacio muy bonito que hay en Eduardo Dato, justo debajo, al lado del... No sé si justo antes o ahí por ahí, por el puente de Eduardo Dato, al final de Eduardo Dato de la calle, antes de que empiece el puente, ahí está. Hay un palacio maravilloso y ahí estaba los Bermejillo.
Es Berigüel Fandango. Porque esta familia, como bien apunta nuestro queridérrimo David, es gente de pasta.
Gente de pasta.
De
aquí
posibles.
Había dinerito, amigos.
Ellos sabían.
Así que ella pertenece a una familia bien. Fijaos que va a conseguir cursar estudios superiores, que para haber nacido en 1905 no es nada fácil que una mujer pudiera llegar a la universidad, la verdad.
Sí.
Pero ellos tenían dinero. Además, su familia era profundamente monárquica y muy religiosa. ¿Que por qué digo esto? Pues porque la niña no salió rebelde, queridos.
Anda.
La niña fue republicana. Por circunstancias de la vida, llegó a ser amiga de Manuel Azaña.
Bueno, es que estaba casada con el secretario de Manuel Azaña.
Pero que además luego tuvieron una amistad, además del tema laboral, que sí. Me vas haciendo el spoiler, madre.
Es verdad, es que va por delante.
Tú me dices, Azaña,
David,
pues yo ya me lanzo.
David.
Pienso que hemos abierto un melón ahí. ¿Por qué era amiga Azaña?
Pero ¿por qué tienes que estar siempre tú cortando los melones?
A mí me encanta, ¿eh?
Es que
a mí me gusta mucho. Va dando los titulares.
¿Qué tío?
Así, pero Esther, no se lo digas porque así,
¿qué tío?
Si yo me he despistado con algo... Pues coge David Botello y ya lo dice antes de que yo lo
El abridor de melones, David.
El abridor de
Pero
melones.
Pero es maravilloso.
El melones.
No se lo digas, que es maravilloso, que se viene arriba. Yo por eso doy tanta cera, porque ya, si le decimos tanto que es maravilloso, ya, ¿qué pasa?
Pero sí, no.
¿Qué pasa?
Yo soy un, ¿cómo se llama?
¿Un qué?
Pinchaglobos, que estás aquí tú con tu discurso y yo... Es que estaba casada con Domenchina, que era el secretario de Azaña.
¿Sabio Ondín?
Bueno, yo le voy a hacer la pelota porque quiero que me firme un libro. Venga, un abrazo para todos.
Bueno, va, si es por eso vale.
Sí.
Claro, así yo voy peloteando. Bueno, nuestra Ernestina, pues maravillosa, poetisa, como os digo, con estudios universitarios, y a los 20 años ya está escribiendo ella sus poemas y sus cositas. Va a conseguir la protección de una gran mujer también del momento, de Teresa de Escoriaza, que va a escribir sobre ella en el periódico La Libertad.
Sí.
Esto es como si saliera que una revista cultureta de la época en primera fila Bueno, pues imaginaos, ¿no?, la importancia que tendría para ella poder salir en esa primera fila. Mm. Va a publicar en 1927 su primer libro de poemas, que se titulaba En silencio. Mm. Ya tiene un gran éxito. Sí. Público y crítica rápidamente entienden la poesía de Champurtín. Es una poesía sencilla en cuanto a que es comprensible, que muchas veces la poesía no lo es. Y es una poesía que, además de hablar de naturaleza o de sentimientos, habla del amor desde el punto de vista de una mujer. Que esto nos puede parecer ahora pues muy obvio o muy normal, pero en ese momento no tanto. Daos cuenta que a principios del siglo XX las mujeres todavía éramos un poquito floreros, ¿no? Hasta que llegue ese incipiente feminismo que va a hacer que hagamos cosas, pero solo de señoras. Yeah. El Ateneo de mujeres, el no sé qué de féminas, el... Bueno, nos dejan hacer cositas, pero sabéis, las chicas con las chicas y los chicos con los chicos.
Hombre, claro, como tiene que ser.
Pero
como...
esto,
porque,
además...
Porque menos mal que estaban ellos siempre.
Menos mal que estaban ellos.
Menos
y te
mal.
Digo una cosa, como sigas en esa línea, empiezo a meter, ¿sí?, a mujeres en conventos que me quedo solo.
¡Uy! Por claro. Miedo.
Pues mira, yo en el fondo creo que es eso, que es miedo.
Hombre,
no
claro.
Sea que venga alguna chica y me haga sombra.
Claro, completamente.
Directamente. Bueno, sabéis que Gerardo Diego... que es un poco también el que va mirando a la generación del 27, les va metiendo en ese saquito de autores, ya la tuvo en cuenta, es decir, él ya se fijó en la poesía de Ernestina de Champurtín, y esto pues no hizo mucha gracia a los caballeros del momento,
claro.
A los que tanto admiramos y queremos, a los Salinas, a los... Ojo, cuidado, que los señoros de la generación del 27 tampoco les hizo mucha gracia el tema de las chicas, ¿eh?
Que se pusieron celosones.
Sí. Yo,
bueno, a ver, no les hizo mucha gracia, pero mira, Concha Méndez estaba casada con Alto Laguirre y fueron uno de los grandes editores. Yo era una época en la que había que mirar de igual a igual a las parejas, ¿no? O las mujeres demandaban eso, ¿no? Y cuando encontraban un igual con el que poder desarrollarse, pues se desarrollaron mucho, ¿no? O sea, que
pero los iguales
ejemplos.
Eran rarezas todavía.
Eran rarezas,
eran muy destacados,
claro,
muy
claro,
destacables,
hombre.
Que eran que las vieran como
y luego,
iguales.
Con el paso del tiempo...
Fue peor.
Después claro. Damos un paso hacia atrás.
Luego fue peor, sí.
Porque
sí,
a ellas sí. Se las silencia absolutamente, se las hace desaparecer del mapa. Además de por criterio ideológico, que también... acordaos de Icaza, ¿no? Carmen de Icaza es una señora fiel al franquismo, escritora, tal, 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 silenciada completamente. No la conocen casi ni en su casa.
Sí.
Entonces, bueno, pues estas mujeres que sí tuvieron ese incipiente asomarse, pero rápidamente, bueno, las circunstancias y algunos señores del momento también, pues tampoco les hizo gracia, ¿eh? Tener estas mujeres artistas y reconocer que estaban a su nivel.
Que les quitaban foco, vamos, como si no lo tuvieran todo.
Totalmente, totalmente. Bueno, ella, sabemos que estaba cerca al ámbito de Azaña, además también por ideología, esa su familia podéis imaginar que no le hacía ninguna gracia, porque hemos dicho que eran monárquicos y además, bueno, pues bastante, bastante conservadores. Cuando estalla la guerra civil, Ernestina se va a México, pues porque aquí están pasando cosas muy complejas, y decide irse a México. Al principio allí no escribe porque le cuesta adaptarse, también ha salido por las circunstancias, no es un viaje de placer, la situación se ha complicado. Después allí ya retomará su carrera, vivirá en México, escribirá, será una mujer, bueno, pues intelectual y pues creadora, ¿no? Como esa gran artista que fue. Y vuelve a España en 1972. Ella ya está viuda, vuelve a España y fijaros que es surrealista, porque del 72 a 1991 nadie se acuerda de Ernestina de Champurtín.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Que en 1991 alguien se da cuenta de que está viva. Y de que está en Madrid.
Anda.
Y entonces empezamos a hacerle homenajes. Pero se ha tirado 20 años casi en España, sin que nadie la recordara, sin que nadie pensara en ella, sin que nadie dijera pues absolutamente nada.
Yeah.
Bueno, ella fue al Palacio Real, el rey la invitó. Recordemos que ella fue republicana, ¿eh? Entonces el rey la invita al Palacio Real y en una actitud que solo pueden dar los 90 años que tenía cuando se lo contó al rey, pues le dijo así como con actitud un poco chulesca que ella ya conocía el Palacio Real, que lo había visitado antes de que él fuera nadie
claro,
en España.
Claro.
Por su relación con Azaña, claro, ¿no?
Claro.
Bueno, una mujer, pues a mí me parece una mujer muy interesante, aparte por su poesía, por su personalidad, por su manera de mirar la vida, una mujer con unos escritos y que tiene una sepultura súper sencilla.
Anda.
Porque es una sepultura mármol, no es blanco, es un tono como un tono, iba a decir tono hueso, pero no sé si ha lugar en el cementerio. Un blanco roto, ¿qué se dice?
¿Humor negro se llama eso? ¿Humor así?
Sí,
¿gris?
Bueno, sabéis que yo el humor y el humor negro lo practico hasta el extremo, ¿eh? A mí me salva muchas veces incluso de mí misma. Tenemos esa sepultura muy sencilla en la que únicamente pone familia Champurcín. No están puestos los nombres de quienes allí descansan, pero sí hemos constatado y hemos podido comprobar con la documentación del cementerio que allí descansa Ernestina. Poetisa, mujer valiente, algunos dicen que sin sombrero. Bueno, yo creo que un referente para las mujeres con ganas de hacer cosas, con ganas de idear, con ganas de crear y de reivindicarnos también a nosotras mismas, ¿no? Que sería me puesto,
bien,
y acabo de decir
bien.
Que viva el humor, madre mía.
Claro que sí.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Qué relax, ¿no, chicos?
Pues sí.
Ahí se llena.
Estamos
esta
en la gloria.
Sí, música muy bucólico todo
una
esto.
Una música bucólica, sí, sugerente, sí. Que arropa para este día
estupendo
caluroso. De verano caluroso. Mirad, mirad qué maravilla.
A ver.
Vaya, qué rosa tan roja que deslumbra todas con brillo.
Gonzalo Hormigo, que está detrás de la línea de teléfono y al que os voy a presentar, David Miguel Ángel. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Bienvenido, Gonzalo.
Qué bien suena esto, ¿no?
Qué bien suena.
Qué bien suena esto.
Muchas gracias.
¿Qué escuchamos? Vale, ¿qué escuchamos?
Estoy escuchando una de las canciones de lo que va a ser mi primer disco, que se llama El vuelo del pájaro azul.
Sí.
Y que, bueno, ha sido un disco que acaba de hacerse el crowdfunding, porque ha sido un disco que se ha hecho por financiación colectiva y saldrá en septiembre. Y bueno, pues esta es precisamente la canción que abre el disco, que se llama El niño y la flor.
El niño y la flor. Porque tú eres un extremeño al que le gusta mucho hablar, como has dicho antes de empezar, con lo cual maravilla. Que vienes en el 2015 a Madrid en busca de tu oportunidad musical, en busca de un proyecto. Porque, ¿para qué vienes a Madrid así como en general?
Pues mira, esto te va a pillar por sorpresa, pero yo vine a Madrid a estudiar medicina.
Pero bueno,
es que no cuajó.
Pues sí que es una sorpresa.
Pero bueno.
Sí. Esto es un dato que siempre pilla desprevenida a la gente. Pero yo cuando vine aquí con 18 años, yo vine a estudiar medicina en la Complutense.
O sea que empezaste.
Empezaste
la
todo.
Entré hice el primer año, sí, y bien, o sea, sí, la carrera es muy bonita, pero no me veía yo siendo médico, la verdad.
¿Médico?
O sea, era más una cosa de no me veía yo, la verdad.
Así que hiciste, un viro ahí y de pronto sí. Musicología, ¿no? Esto sí.
Sí.
Conservatorio.
Como a las antípodas.
Bueno, pero... es otro tipo de arte también.
Bueno,
¿no?
Desde luego.
Otro tipo de sanación.
Sí, yo lo quiero ver así, en realidad, y para mí funciona así, desde luego.
Sí.
Y vienes, te formas en el conservatorio, empiezas con un primer proyecto musical que tiene un nombre que me encanta, Jean-Marc and Johnny Moon. Ahí, de pronto, folk inglés a tope, ¿no?
Sí, bueno, eso, un extremeño y un mallorquín que se juntan y sale ese nombre. O sea, bueno, parece un chiste, pero sí, después mi primer proyecto musical aquí en Madrid, de hecho, empezó muy prontito, al poco de llegar aquí. Y fue un proyecto que disfruté mucho, con el que grabamos un par de discos también. Por aquellas yo componía en inglés y hacía una música pues muy folk, que a mí, bueno, me encanta y es como mi principal influencia, ¿no?
¿Te sigues definiendo como un músico folk? ¿Cómo te definirías, si es que hay que definirse?
Es como la pregunta difícil, ¿no?
Ya.
No lo sé muy bien. En realidad me suele gustar más que la gente me defina, y me gusta escuchar también las opiniones que la gente dice, que a veces son muy dispares y otras veces son... Bueno, siempre son muy interesantes. Pero sí, ¿no? Hay como un maridaje entre la música folk y la música de cantautor. No sé muy bien cómo definirme, pero me cuesta porque, como veis, doy muchos giros en mi vida, entonces ya lo de definirme se me ha quedado un poco...
Después de médico a músico a tal, ya claro. No tengo por qué definirme.
Claro. Claro.
Y tu parte académica siempre ha estado, ¿no? Unido a la... Pues eso, tanto a nivel de enseñanza. Tienes una tesis doctoral, ¿no?
Sí, bueno, estoy ahora acabándola, estoy como en el último año, y precisamente una tesis sobre canción de autor.
Ajá.
O sea, que al final yo siempre barro para casa. Estoy siempre al final tratando cuestiones de música y que me tocan desde muy cerca, en realidad. Entonces sí, la verdad es que el hecho de estudiar musicología es algo que casa muy bien con el hecho de ser músico.
Claro.
¿No? Como estás siempre en el mismo universo.
Claro.
Y
cuando dices cómo te ven, pues yo escuchándote creo que hay un componente claro de investigador, si quieres académico, pero a la vez no te dejas como... Yo me pongo aquí a definirte como si me lo hubiera preguntado alguien.
Me encanta, a tope.
Pero
me encanta.
Sí veo esta sensibilidad unida también a una investigación, ¿no? Así es como yo te percibo cuando te escucho, ¿eh? No sé si es correcto.
Sí, yo creo que estás muy acertada, porque sobre todo las canciones de este disco... Son todas canciones un poco particulares, en el sentido de que, igual hablo ya un poco de tecnicismo, pero bueno, son canciones que utilizan muchas de ellas afinaciones distintas de guitarra, persigo como sonoridades y armonías un poco particulares,
¿sí?
Entonces sí que hay como un proceso de búsqueda activa, de no quedarme con los acordes habituales, ¿no? Como, bueno, ver el instrumento como una zona de juego y decir, vale, ¿qué pasa si yo ahora a esta cuerda le bajo un tono? De pronto ya no me sirve todo lo que sé.
Claro.
Ahora ya
claro.
Tengo que buscarme un poco las habichuelas y tirar de oído y siempre intentando seguir la intencionalidad de la letra, ¿no?
Ah,
creo que también está ahí.
¿Y juegas con la afinación de las cuerdas o qué?
Sí.
Qué bueno.
Esta canción, por ejemplo, que está sonando, tampoco es la que tiene la afinación más loca, simplemente tiene la sexta cuerda bajada a un tono.
Ah.
Pero bueno, ya te permite... Te permite otros juegos.
Sí, te permite y te obliga, como tú decías, ¿no? Te obliga a buscar otras armonías y otras formas de tocar.
Claro, sí, es como si de pronto a un piano le cambias las teclas de sitio y le quitas el blanco y el negro y son todas rojas. Entonces ya tienes que decir, vale, a ver qué pasa, qué suena si pulso aquí. Ah, pues me gusta, no me gusta.
Qué bueno.
Y eso me gusta mucho hacerlo, la verdad.
Claro.
Pues yo creo que surges como una propuesta fresca y distinta, mezclando referencias que van de Silvio al folk angloamericano, a lo académico, como decimos. Esta cosa de la naturaleza, ¿no? Yo cuando leía lo del crowdfunding de Pájaro Azul, ¿no? Como te vinculas a la naturaleza y cómo a través de los poemas. Me parece una cosa bucólica, ¿puede ser también?
Bucólica y pastoril.
Sí, sí. Y pastoril.
Y por eso sonaban los pájaros,
¿sí?
Al principio.
Sí,
entonces,
¿no?
Sí.
Claro, claro.
Sí, además, como, bueno... No sé por qué he acabado hablando mucho de pájaros en mis canciones. Para mí tiene una carga metafórica muy fuerte. Y entonces, bueno, pues hay mucho pájaro en las canciones.
Mucho pájaro en el mundo de la canción.
Pájaro.
Sí.
Hay mucho pájaro suelto por ahí, sí.
Podríamos hablar entre pájaros y fantasmas, ¿no?
Sí. Yo me quedo con los pájaros, pero bueno, ahí ya...
Los que despliegan las alas y en este caso nos lleva como a, ¿no?, a lugares así especiales y... A mí me ha gustado mucho conocer tu propuesta, la verdad.
Sí, muy interesante.
Y lo que quiero es que nos cuentes, que le cuentes al oyente, ¿cuándo te podemos escuchar? Aparte, por supuesto, siempre tus discos. ¿Pero hay previsto que actúes después del verano o este veranito?
Sí, toco bastante en Madrid, pero ahora, bueno, en verano suele ser un periodo un poco de descanso, pero ya luego en septiembre, que es el mes cuando presentaré el disco,
¿sí?
Tengo el concierto de presentación de disco, que además iré acompañado de banda, en el Teatro Off La Latina.
Genial.
Y ahora mismo me pillas porque no estoy seguro si es el 26 o el 29, pero bueno, el 26 o 29 de septiembre,
bueno,
toco ahí.
Estamos pendientes de las fechas y buscarte en el Off de La Latina.
Atento a tus redes, recuérdanoslas para que el oyente que diga yo quiero saber más de Gonzalo Hormigo te investigue. Recuérdanos tus redes.
Pues muy sencilla, Gonzalo Hormigo, fíjate.
Fíjate.
Más fácil imposible, tal cual.
Pues
Gonzalo
ya está.
Hormigo.
Pues esto no tiene pérdida. Gonzalo Hormigo. O sea, música que te reconforta el alma. Y esta mañanita nos ha dejado el cuerpo estupendamente. Un gustazo.
Medicina para el alma.
Esto es.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Un placer conocerte. Enhorabuena.
Hay primicia importante aquí en Esto es Otra Historia, con estreno de este disco,
sí,
que dentro de
señor.
Muy poquito estará disponible en las tiendas.
A disfrutarlo.
Mucha suerte, Gonzalo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Los Toros en Madrid, que tiene una música que es de todo menos taurina,
¿no? Pero
es un paso doble en clave de jazz, ¿eh?
O sea, es un paso doble.
Paso doble ya se ha. Mira qué bonito.
Hay un compositor alemán que tengo que buscar el nombre de quién es, pero...
A mí ya me gusta.
Es una cosa novedosa, como novedoso es como habla María Pilar de los Toros,
claro
que ya me ha adelantado.
Sí. María Pilar Fernández, que es la primera mujer que firmó crónicas taurinas en España, nada más y nada menos, que es una mujer que cada vez que entra en este programa da la vuelta al ruedo, corta las dos
orejas
y el rabo
y
sale por la puerta grande a hombros de todos los que admiramos su trabajo.
Sí, señora.
Muy buenos días,
buenos
María
días.
Pilar.
Bueno,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Me estáis poniendo colorada.
Bueno,
qué... Ni colorada ni nada, es verdad.
Es
no decimos
verdad,
nada.
Verdad.
A ver, el otro día que celebramos
el aniversario,
los 200 programas, la que triunfó descaradamente en esa plaza tan dura como fue
la matritense. Maravillosa.
Y ahí la que, ya te digo, la que dio la vuelta al rodo fuiste tú, no me digas que no.
Diste unos capotazos maravillosos.
Descubrimos que tiene una legión de fans.
Gracias,
también.
Sí. Haremos lo que esté en nuestra mano para que siga siendo así.
Claro.
Y no desmerecer del resto del programa.
Lo hiciste estupendamente, estupendamente. Estamos deseando oírte, de hecho.
¿Qué nos vas a contar esta semana?
Pues venga, hoy os voy a hablar de La Niñera de Joselito.
¡Anda!
La
Joselito,
Niñera de Joselito.
Por supuesto.
Mira, el título ya me parece fenomenal.
Sí, porque es muy poco conocida la cosa.
Claro. Cuéntanos.
Bueno, pues ¿estáis preparados?
Sí, preparados.
Cuéntanos.
Pues empiezo. Veréis, el otro día, ordenando el escritorio, me encontré dentro de un libro de autógrafos una cartulina con tres jazmines secos pegados en ella y con una breve anotación.
Qué bonito.
Con Joselito, sí, al que ningún toro afligió, pudo bailaor de la señora viuda de Ortega el 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina.
Uh-huh.
Inmediatamente el pensamiento me llevó a la primera vez que fui a Sevilla, que fue entonces, y a vosotros por lo inédito del título.
Uh-huh.
Había oído hablar tanto de Joselito y de su mausoleo, obra de Mariano Benlliure, al que admiro desde que tengo uso de razón, que al día siguiente de llegar, por la mañana temprano, pues me fui al cementerio.
Uh-huh.
Apenas entrar a la izquierda, muy cerca de unas cruces de madera, a cuyo amparo duermen un grupo de héroes que dieron su vida por la patria, destaca el impresionante grupo escultórico de los gitanos llevando a hombros al torero muerto.
Uh-huh.
Quiso don Mariano representar en estos hombres, mujeres y niños, la consternación que causó a España la tragedia de Talavera. Confieso que aun conociéndolo por fotografías me impresionó por su majestuosidad como no lo ha hecho ningún otro.
Sí.
Tras el grupo había un jazminero cuajado de flores y con el miedo de quien comete un delito corté las tres que aún conservo para que nunca se me olvidara.
Fíjate.
De Joselito, los tratadistas nos han dicho todo sobre la sabiduría e inteligencia preclara que tenía para concebir y ejecutar todas las suertes, lo que da idea de la importancia que tuvo para la fiesta junto a Juan Belmonte. El caso es que gracias a ambos, a su tiempo, se le considera la edad de oro del toreo.
Sí.
Posiblemente sea Joselito el diestro del que más se ha contado y escrito, sí, y con ello quiero decir que es muy difícil añadir algo que no se sepa ya. Pero lo que voy a contaros son los recuerdos que en un encuentro casual me confió la que fue su niñera cuando él nació.
Mm.
Coincidiendo con mi estancia en Sevilla aquel año, se inauguró en Gelves, su lugar de nacimiento, un monumento a José. Por suscripción popular lo hicieron.
Mm.
Yo no asistí, pero sí fui a comer al pueblo para verlo. Del acto oficial solo quedaba la tribuna, desde donde autoridades y organizadores se habían dirigido al pueblo allí reunido,
y unos claveles rojos, como desmayados por el intenso calor, sobre el pedestal de blanca piedra donde se leía a Joselito el Gallo, la afición española. Él está de pie, con un toro muerto a sus plantas, esculpidos en bronce. Sencillo pero majestuoso, comenté con mi novio. Sí, pero mi José era más guapo. Quien así me respondió era una anciana, casi una pavesa, con los ojos llenos de lágrimas clavados en la figura. Ya no sé las veces que he venido a verle desde que se fueron aquellos señores. ¿Por qué?, le pregunté. Pues por un cariño muy grande. Fue su niñera durante el tiempo que los Gallos vivieron aquí. Habían comprado una huerta y se avecindaron en el pueblo. Tenían otros hijos con los que había hecho amistad y al no tener madre me convertí en uno más de la familia. Cuando José nació en la huerta, su padre la incluyó entre los demás para que fuera a verle y también la eligió a ella para que lo llevara a bautizar. Era la mayor de todos y lo manejaba como cosa propia. Me contó que el niño tendría 5 o 6 años cuando sus padres se trasladaron a la capital y ella tuvo que quedarse para cuidar de una hermana pequeña. No lo había visto torear nunca, aunque siempre tuvo una foto suya vestido de luces. Y recordó que la primera vez que se arrimó a un toro llevaba mantillas y chupete. Contó que había allí una placita en la que su padre entrenaba muchas veces y una de ellas, estando presente su mujer y la niñera, lo tomó de sus brazos y lo puso delante de la res. Nos asustamos muchísimo y el comentario del gallo fue: irse y callar, que no le va a pasar nada. Bueno, es que se acostumbra al toro desde chico. Entonces le pregunté: ¿qué representa para usted volver a ver a José en el pueblo? Dolores Miranda Urgaz, así se llamaba, tenía 84 años, volvió a llorar y respondió: ¿quién hubiera dado yo porque hubiera vuelto vivo? Claro. Desde Gelves, Sevilla se divisaba a vista de pájaro. La última corrida de aquella feria de abril estaría empezando, mientras Dolores me decía que una tarde que había ido a Sevilla de compras, vio a su niño en el coche de luces de vuelta de la plaza y sin saber por qué tuvo un mal presentimiento. Un mes más tarde ocurrió lo de Talavera.
Ay, madre.
Se acabó.
Uf, como se escarpias acabó. Nos has dejado.
Jolín, madre mía.
Madre mía. Pobre mujer, ¿no? Que mal lo pasaría también, claro.
Pues mira, la mujer era una pavesita y estaba ya, pues, no se quitaba de allí, iba a coger una insolación porque Gelves está en un alto y hacía un sol de justicia, aunque era abril. Y la mujer, pues nada, no se separaba de eso, que era más guapo que eso, que no la había vuelto a ver, de torear, por supuesto, nada. Y claro, había sido la tragedia aquella, una persona que has criado, que lo has tenido 5 o 6 años, pues debió de ser, claro, para las personas que... mal para los aficionados, que todavía siguen hablando de él, pero para los que has convivido con la persona, pues duele más, como es lógico.
Imagínate. Claro.
Bueno, María Pilar, pues efectivamente nos has puesto los pelos de punta. Muchísimas gracias y seguimos en este viaje por la historia.
Un abrazo.
Muchas gracias
encantado.
Y buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Fernando Fernán Gómez es una de las figuras más importantes de la escena española. Actor de cine, actor de teatro, director, guionista, escritor, académico de la lengua española... Tiene unas novelas maravillosas, un par de autobiografías que son geniales y bueno, la lista continúa. Sin embargo, nos acordamos mucho de él por su carácter.
Y claro, y María de la Rocha, que es alumna de la Universidad Europea, pues tiene cositas que contarnos. Por ejemplo, María, ¿es verdad que una vez gritó: váyase usted a la mierda?
Bueno, esto ya no hace falta que lo diga ella, que lo puede decir, pero ya lo digo yo, es verdad,
que
porque
es verdad,
lo he visto.
Pero ella nos lo va a desarrollar claro. Más. Se lo gritó, de hecho, a un admirador pesado al que no le quiso firmar un autógrafo, ¿no, María?
Bueno, eso es lo que yo no tengo tan claro. ¿Es así?
¿Es así, María?
¿Fue porque no le quiso firmar
un autógrafo? Acláranoslo, que este David no lo quiere reventar. Acláranoslo.
Pues sí, ocurrió exactamente como nos has contado. Y es que él mismo se definía públicamente como un tímido con mal carácter. Nos comentabas también que Fernando no se limitó a una sola profesión, y es que él era un gigante de la cultura en mayúsculas. De hecho, fuera del cine, tomó posesión de la silla B de la Real Academia Española el 30 de enero del año 2000. Fernán Gómez llevaba la profesión en las venas. Hijo de actores, nacido en Lima pero criado en España, descubrió bien joven que lo suyo era contar historias. Decidió estudiar filosofía y letras en Madrid, pero su corazón le pertenecía al teatro, así que durante la Guerra Civil Española, en la cual tomó parte, y la posguerra, tomó clases en la Escuela de Actores de la CNT. Así, en los años 40, fue descubierto por el escritor Jardiel Poncela, en Eloísa está debajo de un almendro. Es a partir de este momento que no puede ignorar su vena artística. A lo largo de toda su carrera, que no ha sido nada corta, ha trabajado bajo el mando de algunos de los más destacados directores del cine español. Él como autor tampoco se quedaba atrás. Destaca su obra Las bicicletas son para el verano, por la que obtuvo el Premio Nacional Lope de Vega. Nos podríamos pasar horas y horas para comentar la carrera completa de Fernando, así que vamos a destacar solo algunos de sus proyectos más sonados, como las películas Todo sobre mi madre, junto a Pedro Almodóvar, y Belle Époque, de Fernando Trueba. Entre sus novelas podemos resaltar El viaje a ninguna parte y la primera que escribió, El vendedor de naranjas. Soy María de la Rocha, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia de la literatura en Madrid.
Buah, me están dando unas ganas de playita, tranquilamente, ¿sí? Relajadito, con un librito, y así pensando, he dicho libro.
Yo?
Yolanda Rosa Moreno, ¡hombre! Nuestra recomendator literaria diplomada, autora del blog Que el sueño me alcance leyendo, y creo que la tenemos por aquí, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda.
Aquí estamos, pero oye, yo me apunto a lo de la playa, la sí, playita, ¿no? Un buen libro debajo de la sombrilla, con algo fresquito al lado, un tintito de verano o algo así.
Perfecto.
Oye, planazo.
Perfecto. ¿Qué libro nos llevamos?
Pues mira, yo el otro día estaba haciendo limpieza por mis estanterías, entonces encontré un libro que es uno de mis libros favoritos y mi libro de cabecera, uno de mis libros de cabecera a los que vuelvo muy a menudo. Es un libro del año 1977, es la primera vez que se publica, y lo firma el eminente psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, que Juan Antonio Vallejo Nájera ganó un premio Planeta con la novela Yo, el rey.
Sí.
Supongo que lo recordáis. Uh-huh. El hombre murió demasiado joven, con 63 años, en 1990, y era un gran psiquiatra y también un gran escritor, y además un gran comunicador. Uh-huh. Y sabía muy bien cómo trasladar toda su pasión por la historia y por la psiquiatría. Y hay un libro que él escribió y con el que yo me enamoré, en cierto modo, de la historia, aunque también, como ya conté una vez, Forges ayudó lo suyo, sí, con su historia de aquí, que es el libro Locos Egregios, que es una pequeña joya de estas que todavía se puede encontrar. Y habla acerca de grandes personajes como Juana de Castilla, como Benvenuto Cellini.
Juana de Castilla, para por si acaso, es Juana la Loca.
Sí, bueno, pero es que yo voy a los títulos originales. Pues uno de los capítulos más bonitos de este libro es este, dedicado a Juana de Castilla, a Juana la Loca. Mm. ¿Conoces, por ejemplo, al gran Caravaggio, el grandísimo pintor, y los problemas que tuvo de control de los impulsos, porque el tío se cargó a varios a lo largo de su vida? O Benvenuto Cellini, que también tenía un carácter de aquella manera, a pesar de ser un genio. Pero me he acordado porque tuve la suerte de ver tu obra, tu monólogo, en el teatro, y hay un capítulo de este libro dedicado al grandísimo Farinelli.
Sí, sí.
Y no como un problema mental, sino lo contrapone con otro gran eunuco de la época, que era Caffarelli. Uh-huh. Los contrapone a los dos para explicar cómo funcionaba el tema de la castración a nivel mental, uh-huh, en determinadas personas. Creo que es un tema interesante.
Sí.
Pero lo bonito de estos dos capítulos es el conocer la figura de Farinelli de una forma mucho más personal y mucho más intimista incluso. Porque Farinelli, a pesar de todo lo que hizo por España y a pesar de todo lo que engrandeció la cultura, sobre todo musical, a Farinelli le echaron con cajas destempladas y no se llevó nada de aquí. Claro. De hecho, fue mamá Farnesio
la que le echa, claro,
la que lo llama, envía una embajada a Londres, sí, en 1737 para traerle a cualquier precio. A Farinelli le llamaban el asombro del mundo.
Sí, sí.
Porque se dice que las notas que él llegaba a alcanzar no han podido ser alcanzadas nunca más en la vida por ningún otro cantante de ópera. Y además del impacto emocional que tenía. Decían que el público lloraba, incluso sus compañeros de escena lloraban,
sí, sí,
cuando él entonaba un aria. Entonces Farinelli acepta la invitación, viene a la corte española, y es invitado a cantar en una estancia contigua a lo que era el dormitorio del rey, en un intento de la meloterapia, por decirlo así. Fíjate, dos siglos antes, este mismo sistema se había utilizado con un gran pintor que fue Hugo van der Goes. También tenía episodios de melancolía, entre comillas, ya sabéis, cuando no se sabía cómo diagnosticar la depresión o la locura, pues se llamaba estados crepusculares o estados de melancolía. La suerte es que la primera noche que canta, Felipe V por primera vez en meses abre los ojos, levanta la cabeza y habla.
Sí.
Y eso fue como, digamos, pues que le vino Dios a ver, sobre todo para mamá Farnesio. Durante 9 años, todas las noches, ese ritual se repite. Farinelli le canta las mismas 4 canciones.
Eso dice.
Siempre las mismas, sí. Y parece que la voz de Farinelli le da como una caricia sedante para ese tormento melancólico o de locura que tenía el rey. Te puedes imaginar que, y tú lo sabes mejor que yo, el agradecimiento que le supone esto de la Casa Real y de toda España. Y además se le encarga también pues la política cultural, en cierto modo, ¿no? Bajo su dirección se construye el Teatro de la Ópera del Buen Retiro, que fue considerado el mejor de Europa hasta que se destruyó. Seleccionaba los cantantes y los músicos, los decorados, incluso aprovechaba hasta la cera de las velas. El tipo era un gestor tremendo para todo. Ahorró mucho dinero, hizo ganar mucho dinero. Y él jamás tuvo, digamos, la avaricia de quedarse con nada. Todo esto lo hereda el hermano, después de morir Felipe V, lo hereda Fernando VI, que también él le mantiene como gran, digamos, impulsador de la ópera y de la música española. Y aunque el pobre Fernando VI también terminó como terminó, pues no sirvió. El tratamiento que Farinelli quiso hacer no cuajó. No, además hay que recordar que todos estos paseos fluviales por el Tajo en Aranjuez...
La escuadra del Tajo.
Con las cuadras, allí cantaba Farinelli.
Bueno, y la diseñó.
Muchas veces la gente de Aranjuez salía al paso de las falúas reales a escucharle cantar. Y al final, aunque Bárbara de Braganza también fue muy fan de Farinelli y ayudó mucho, y era una mujer muy amante de las artes, después de morir Fernando VI, pues Carlos III, digamos que simplemente le ponen la frontera y se va.
Ahí lo que dicen, déjame que meta ahí mi cuñita, lo que
sí,
dicen
por favor,
es que,
mete.
Lo que dicen es que Isabel de Farnesio se siente muy mal cuando se queda, cuando Farinelli se queda en la corte de Fernando VI, entonces le jura odio eterno. Y que lo primero que hace, nada más poner un pie en Madrid a la muerte de Fernando VI, es echar a Farinelli. Con cajas destempladas, sí, o sea que no
con
es tanto...
Con cajas destempladas. Sí que es cierto que Carlos III, en una de sus primeras órdenes reales, que es cuando le echa, dice que le mantiene una pensión en recompensa por no haber abusado de la benevolencia y generosidad de mis predecesores. Pero le concede una pensión que con lo que él había ganado en Europa a lo largo de su carrera realmente tenía poco... Pero bueno, que él le ayudó y de hecho él vivió retirado 22 años más y vivió retirado en un retiro de oro completamente.
Sí.
Y sin embargo, Carlos III sí que tenía mucha simpatía con Caffarelli, que era, digamos, la otra cara de Farinelli. Igual que Farinelli era un hombre amabilísimo, culto, encantador, Caffarelli era todo lo contrario. Era bravucón, era peleón, era un borde, era un maleducado, bueno. Lo tenía todo el chiquillo.
Lo que le pega también a Carlos III, por otra parte, claro.
Sí, lo que le pega. Entonces Carlos III tenía mucha simpatía por Caffarelli, pero ninguna por Farinelli. Imaginamos que mamá Farnesio ahí tuvo mucho que ver. Entonces estos capítulos son muy muy interesantes porque aparte de la historia de los dos, también él como psiquiatra, Juan Antonio Vallejo Nájera, como psiquiatra intenta explicar el tema de cómo pudo influir en el comportamiento de los dos la pérdida, al ser eunucos, la pérdida testicular, ¿no? Claro. Y explica cómo se hacían estas operaciones, es un poco crudo a veces, pero necesario, y que son realmente dos capítulos muy muy buenos, pero todo el libro en sí mismo es una delicia. Es una joya, porque te enteras de muchos detalles que generalmente se escapan.
Sí.
Y yo creo que ahí Juan Antonio hizo un trabajo monumental, muy entretenido de leer, a pesar de que habla de muchos conceptos psiquiátricos, pero muy, muy entretenido de leer y que yo creo que tenemos que rescatar. Algunas cosas están superadas, obviamente, por el paso del tiempo.
Sí,
y
tiene
las
20 años,
medicina.
Poco más de 20 años tiene, ¿no?, ese libro.
Del 77 es.
Ah, del 77. Ojo, oh, fíjate.
Sí, la primera edición es del año 77.
Ah, pues mira, entonces sí que hace más de 20 años, ¿sí?
Sí, de el 5 de diciembre del 77. Estoy mirándolo aquí en la primera página.
Sí, 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 muy bien.
Y lo editó la editorial Dosat, que yo creo que ya ni existe. Uh-huh. O sea que... Y esta es una joya que estaba en casa de mis abuelos y que yo me apropié convenientemente y aquí lo tengo y que de verdad, si tenéis ocasión, sea en alguna reedición... O sea, en alguna librería de viejo, haceros con él y de verdad que, sí, que es una delicia absoluta.
Yo lo tengo, lo que pasa es que claro, no lo tengo aquí delante, pero me suena que es de Planeta, fíjate.
Es que puede que en alguna de las reediciones posteriores, porque con Dosat creo que tuvo como 20 ediciones, sí, más o menos, luego creo que los derechos, alguien se los pudo que fuera Planeta,
claro,
que se los compró, porque 16 ediciones tuvo con Dosat, por lo menos en este ejemplar que yo tengo, y es posible que después pasara a Planeta.
Pues no lo sé. Ahí, cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer es mirar y releérmelo,
por favor,
porque
sí,
me lo leí hace muchos años, lo he tenido siempre presente para muchos temas que he tocado, y porque los toca muy bien, y como tú dices, muy ameno de leer, y ahí lo tengo, a ver si eso, si veo la edición y todo. Sí, sí.
Pues ya lo tenemos todo.
Pues ya tenemos todos.
Sombrilla,
ahora
tinto de
sí,
verano
efectivo,
y libro.
Ahora sí que hemos terminado el cuadro, claro que sí. Locos Egregios de Juan Antonio Vallejo Nájera. Muchísimas gracias, Yolanda.
Gracias,
a vosotros,
Yolanda.
Buenos días.
Buenos días.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos.
Y
si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. It seems that you always wanna look my way. Hey, you can't deny, boy, you're such a shy boy. So good looking you seem to be, but you're too tongue-tied to say hi to me. You can make it happen so easily. A quiz on a TV show, and the prize was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know. Hey, my reply, boy, is give me a shy boy.
You're such a shy boy.